Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva edición de Enfoque Público. Miércoles 22 de julio, son las 5 de la tarde con 6 minutos. Soy César Leiva y hoy me toca reemplazar al dueño de casa, Julio Isamit, que le mandamos un gran abrazo, que está en este momento en el sur de Chile. Me encuentro con grandes invitados. Estoy con Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, y Jaime Avedrapo, académico de la Universidad San Sebastián. Pero antes de comenzar este Enfoque Público del día de hoy, quiero enviarles un caluroso abrazo a todas las personas del Norte Chico, de las regiones de Coquimbo, Atacama, que lo están pasando mal a raíz de este inmenso sistema frontal que ha sido muy devastador. A todos nuestros auditores y a cada una de las familias afectadas también le hacemos llegar desde Enfoque Público toda nuestra solidaridad y un fuerte abrazo. Bueno, y ustedes también saben que pueden ser parte de esta conversación en nuestras redes sociales. Estamos en todos lados. Estamos en X, @enfoque921. Estamos también en Instagram, @enfoquepublico921. Y también pueden ser parte de esta transmisión online en nuestro programa en YouTube con una transmisión espléndida que tenemos en Agricultura TV. Ahí ustedes nos pueden encontrar y pueden también participar, interactuar, comentarnos, y nosotros vamos a estar leyéndolos a través de esta plataforma mediante vaya pasando el programa. Y bueno, hay mucho tema que conversar, pero el tema sin duda alguna es el asunto también de la mega reforma, porque este martes, ayer, por amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó el corazón del proyecto de reconstrucción, y se trata de un fuerte triunfo para la administración de José Antonio Kast, que en 132 días logra sacar adelante este corazón de la reforma y resguardar tanto la invariabilidad tributaria, la reintegración del sistema, el seguro estatal también para proyecto de resolución de calificación ambiental, esta denominada famosa RCA, y también la rebaja del impuesto corporativo, que pasa del 27% al 23%. Es la primera reducción en 40 años. Entonces, con nuestro gran panel que tenemos el día de hoy, ¿por dónde podemos partir? A ver, partamos contigo, Jaime. Esta dupla García-Alvarado es la gran ganadora de este proyecto también. Hubo una apuesta muy arriesgada desde un principio y se van consolidando como gestores de acuerdo. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, yo creo que la participación de ellos ha sido clave, ha sido muy beneficiosa para los intereses del país. No hablo solo del gobierno, digo para los intereses del país. Yo creo que en una conversación chica, si Quiroz fue menos triunfador, yo creo que hay que mirarle una visión de conjunto, ¿eh? Yo creo que realmente el despliegue fue eficiente. Yo creo que el país necesita una reactivación económica. Yo no soy economista, pero en comparada o lo que veo en otros países o cuando se han hecho indicaciones parecidas, lo primero es que haya un proceso de reactivación. Como tú mismo señalabas, hace 40 años no lo vivíamos. No sé si los resultados van a ser tan halagüeños como los que se proyectan, pero sí me parece que mantener el déficit crónico que ya manteníamos por más de 12 años sin un cambio importante, y que no haya una reforma, porque parte importante de la reforma es la reforma tributaria, no es lo único, pero es muy fundamental, no sea solo el aumento de impuestos. A mí me parece que es una buena forma de poder, de pensar que podemos reactivarnos. Me parece que es incompleta. Me parece que hay muchos otros elementos. Esto no va a generar empleo en el corto plazo por sí mismo. Esto no despeja muchas dudas razonables respecto a dónde van a venir los recortes en el gasto público que puedan permitir. No muestra cuándo se va a poder hacer un balance de lo que el Estado requiere cuando se van a proyectar una entrada de aproximadamente 3.200 millones de dólares menos, cuando esto ya esté más en régimen. ¿Cómo se va a paliar? ¿Se van a recortar derechos? No, yo no quiero entrar en la discusión ideológica, pero sí sé que eso efectivamente nos puede llevar a una tensión y a un conflicto político importante en el corto mediano plazo. Sin embargo, creo que aquí, en el análisis más corto, estoy de acuerdo, aquí los que tienen más trayectoria política, los que han sabido dialogar mejor, los que han generado niveles de puentes, niveles de confianza, hay que darle el lugar que les corresponde y celebrarlo. Pero en términos generales, yo creo que la parte positiva de esto es pensar que el gobierno está pudiendo salir adelante con algo que desde un comienzo parecía que iba a tener dificultades mayores. Todavía no está terminado el proceso, pero efectivamente están consiguiendo los votos con allí solamente te voy a quitar un segundo, porque a mí me parece que el debilitamiento de las democracias, que es una cuestión más de fondo y probablemente da para otro programa, en comparación a los regímenes autocráticos, es que las democracias están quedando bastante miopes en todo lo que son proyecciones de sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Y los regímenes autoritarios, como pues, China o cualquiera otro, tienen la capacidad, sin el ruido permanente de discusiones presupuestarias anuales o proyecciones de gobiernos cortos de 4 años, tener una visión de mediano a largo plazo en donde efectivamente lo que podemos ver hoy día es que China está comenzando a superar en todos los indicadores a los Estados Unidos, que nos está llevando a una situación bastante compleja en las democracias, Estados Unidos en particular. Entonces, sin entrar en eso, porque me voy a otro tema, a mí me parece que esto, comillas, en términos generales, en términos gruesos, va por buen camino.
El análisis de Jaime Avedra, pues sí, yo coincido contigo. Es una buena visión también esto en conjunto. Se ha visto también un despliegue bastante eficiente, como dices tú. Y claro, este país necesita una reactivación económica sin duda alguna. Así que lo positivo es que se sale adelante con algo que sí parecía al principio que iba a ser algo bastante complejo. Don Fernando, claro, ¿cuál es su visión también?
Hola César, muchas gracias por la invitación.
No, gracias por venir también.
Antes de entrar a la mega reforma, me interesa lo que dijo Jaime al final. ¿A qué te referías con lo de China y el régimen autoritario? Porque yo no entendí muy bien.
Mira, te lo coloco con un ejemplo, una analogía. Nosotros, para que un tema que a mí me apasiona, que sí, para las compras de los sistemas de armas, tú haces convenio o contrato que exceden por largo los compromisos del país de un solo gobierno. Yeah. Tienes que mantener una política de Estado y tienes que mantener un diseño. Por eso que para sostener, y cuando se discutió la ley del cobre, era cómo podemos hacer unos presupuestos plurianuales para poder mantener la estabilidad del sistema y comprometernos
en defensa. Claro.
En defensa. Y algunos dijeron, porque esto no lo llamo educación, no lo llamo salud, y es porque efectivamente los programas de gobierno y una de las características hoy día de las democracias tambaleantes o febles es que pasan rápidamente de visiones de muy de derechas, por decirlo de alguna manera, la diada que hoy día poco responde, pero que hoy día todavía nos permite entender de lo que estamos hablando. Las derechas y las izquierdas van zigzagueando. Ahora estamos en un péndulo hacia la derecha, pero en un proceso electoral no sabemos,
entiendo,
qué va a ocurrir.
Pero ¿qué pasa con China y los regímenes autoritarios que tú dices?
Los regímenes autoritarios en general tienen una disposición, tienen visiones, tienen documentos estratégicos de mediano a largo plazo, a 20, 30 años, para llegar a ciertos objetivos que los comparte una cúpula que no tiene que estar discutiendo.
¿Pero con eso, bueno o malo? Es que no entiendo.
Es que las democracias hoy día se tienen que poner de acuerdo en los sustantivos, porque si no se ponen de acuerdo en los aspectos más sustantivos y genera la solvencia para en aspectos incluso política de vivienda de mediano o largo plazo, lo que vamos a seguir es zigzagueando y efectivamente demostrando que los derechos individuales, los derechos, si quieres, sociales que albergan las constituciones nuestras, se mantengan en una realidad cuando tienes malos gobiernos que zigzaguean, que cambian de políticas públicas.
Pero yo prefiero estar
así, son insostenibles.
Pero eso, yo prefiero estar así, hay que estar en China perseguido
pero para eso hay que ser responsable. Yo creo en la libertad, pero creo que cuando la mal utilizamos, cuando no somos capaces de mantener nuestros compromisos, cuando gastamos más de los que nos entra y cuando caemos en el juego populista, yo creo que el devenir comienza cada vez, y el ejemplo más claro lo tenemos en Estados Unidos, de cómo se está erosionando precisamente,
nos desviamos un poco.
No, pero, está bien, sí.
Pero, ¿cómo? ¿Tú prefieres entonces vivir en China que en Perú o que en Estados Unidos?
No
entiendo.
No, mira, tengo la impresión, Fernando, que estás tratando de buscar una diferencia.
No entiendo el punto.
No, el punto es que las democracias están hoy día más arrinconadas que antes. Las democracias liberales tienen menos credibilidad. Todos los estudios latinobarómetro y todos los demás marcan que hay menos confianza con el régimen democrático. Dudamos de las élites gobernantes, del político profesional, dudamos de los procesos electorales, dudamos de las instituciones. Y si no revertimos esa situación, yo lo que siento es que los regímenes autocráticos van a seguir avanzando, mostrándose que son más, consiguen mejor los objetivos políticos que se trazan que las democracias. Y si seguimos avanzando en ello, los que defendemos la democracia vamos a estar cada vez más arrinconados frente a una realidad que cada vez más distinto, más difícil gobernar. Entonces, yo quiero salir en defensa de la democracia.
Claro.
Sale el compromiso, sale la sostenibilidad, trata de volver un poco la razón a la forma de tomar las decisiones. Y creo que esto es un paso, no le ha sido fácil al gobierno. Está lleno, claro, porque... de boletillas ideológicas, de conceptos, si tú quieres, peyorativos, pero aquí se está rompiendo los huevos para hacer la tortilla y ojalá que vaya por buen camino.
Ahora, paso el tiro al tema de la mega reforma. Los regímenes autocráticos que hemos tenido acá cerca, como Venezuela, han tenido muy mal resultado. El cuasi autocrático, digamos, que ya lo es, y fue, bueno, entiendo que vamos a hablar después de Nicaragua.
Sí, vamos a hablar de Nicaragua y Ortega.
No sirve para nada, la gente no logra ni un objetivo. Así que yo no creo que sea tan claro que un régimen autocrático funcione más que una democracia, al menos en la historia. Así que por eso como que no entiendo mucho el rollo. Pero bueno, yendo a la reforma y a tu comentario, César, Alvarado y Rominó se llevan los premios, pero también Quiroz. Yo creo que Quiroz acá, o sea, el que hizo trabajar a Alvaroa y Ruminó fue Quiroz, porque Quiroz puso una reforma ambiciosa y la llevó adelante sin dar mucho, digamos, a pesar de la opinión pública, que la acusaron de no sé cuánto epíteto, él siguió firme, duro, porque creía, y eso es muy valorable. Estaba claro en su objetivo, en sus principios, y hizo trabajar al gobierno y bueno, y logró que se aprobara, porque como bien dice Jaime, bueno, tú también, César, esto es una buena reforma, ¿cierto? Yo habría sido más ambicioso, habría bajado más los impuestos, porque también lo que dijo Jaime es que ¿qué viene después?, ¿cierto? Esto no es suficiente. El país tiene que reactivarse. Llevamos 10, 12 años completamente estancados desde que llegó Michelle Bachelet en su segundo gobierno, porque eso ya está más que demostrado, es lo que rompió estructuralmente la economía del país, y para que haya inversión necesitamos cambiar el ambiente y conjunto al ambiente cambiar las leyes. Y para esto, esta mega reforma, bajar los impuestos, otorgar invariabilidad y certidumbre a los empresarios es crucial. También aquí hay que hacer un énfasis en no despreocuparnos de la opinión pública y la cultura pro-empresa que tenemos que instalar. Porque en parte el freno al país fue a causa de eso. Porque fue tal el nivel de odiosidad que se inoculó a los chilenos, digamos más bien a los que votaban, porque el voto era voluntario y la opinión pública estaba dominada un poco por eso, en contra de los empresarios, que los empresarios se empezaron a ir. Los reguladores burócratas antiempresas empezaron a tener éxito en su freno. Y bueno, se frenó el país. Entonces por eso hay que dar vuelta a eso también. No olvidar la opinión pública, porque no solo las leyes hacen a los países.
Perfecto. Oye, está muy buena el análisis de ambos también, pero lamentablemente nos vamos a un breve espacio comercial y ya volvemos a la vuelta para seguir conversando sobre estos temas y mucho más.
Agrosystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Hernán Casa y Marcos Galperín no inventaron el comercio electrónico en América Latina, pero sí fueron los que creyeron en él cuando nadie más lo hacía. En 1999, Galperín era estudiante del MBA en Stanford cuando tuvo la idea un eBay para Latinoamérica. Convenció a sus profesores, levantó capital antes de graduarse y lanzó Mercado Libre desde el garage de sus padres en Buenos Aires. Casa se sumó poco después como cofundador y juntos construyeron algo que nadie en la región había visto. Lo extraordinario no fue la idea, fue el timing y la convicción. Lanzaron en plena burbuja.com. Sobrevivieron su estallido, atravesaron la crisis argentina del 2001 y siguieron. Cuando todo el mundo decía que Internet en Latinoamérica era un sueño, ellos operaban en 8 países. Su mentalidad tenía 3 pilares. Pensar en regional desde el día 1. Obsesionarse con la confianza del usuario en mercados donde nadie confiaba en nadie y reinvertir todo en crecer antes de buscar rentabilidad. Hoy Mercado Libre vale más de 100.000 millones de dólares. Es la empresa tecnológica más grande de América Latina. Su lección es simple y poderosa. Los mercados más difíciles esconden las oportunidades más grandes para quien tiene el estómago de quedarse. Para conocer emprendedores en mercados difíciles, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta acá en Enfoque Público y vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. Cuenta 2, metas de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitan. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aires Security. Y tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Telesur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapin TV, Canal 166. Además de nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y vamos a retomar la conversación que teníamos nosotros recién, conversando sobre esta mega reforma. Y también hay advertencias de economistas, incluso de economistas escuchados por parte de la izquierda, por este tema de prohibir el anatocismo. Se ha vuelto un debate también en los diarios. Uno puede ver las cartas al director, por ejemplo, en La Tercera, en El Mercurio, en el Diario Financiero, y hay mucha preocupación por esto. Algunos dicen incluso que sería volver al siglo XV. Ah, sí. ¿Qué es el anatocismo? Porque la gente que nos está escuchando mucho quizás se pierden. O también anatocismo tiene o intereses compuestos, como ahí tiene otro nombre también, como intereses compuestos. Fernando.
Sí, los economistas le llamamos, yo estudio economía, pero bueno, le llamamos interés compuesto, pero el término legal, entiendo, e histórico es anatocismo, que era condenado por la iglesia, pues, en la época medieval, por eso me imagino que leíste esa cuña tú, César. La iglesia, bueno, ha cuestionado siempre el libre mercado, ahí tiene ahí, lo encuentra medio pecaminoso, se confunde, creo yo, y condena a los prestamistas. Bueno, eso causó mucho daño para los proyectos de vida acá de muchas personas. Mira, Jaime, como ponen ahí cara, señor fruncido. El enatocismo, entonces, para quienes no lo escuchan, es como, digamos que yo tengo 100 pesos, 100 mil pesos lo ahorro y se los paso al banco, ¿cierto? Sí. Y el banco sobre eso me da un interés, digamos, de 10. Entonces, al fin del periodo, al fin del año, me devuelve 110, ¿cierto? Ahora, si yo quiero dejarlo 2 años, lo normal, lo libre, es que esos 110 se le dé, además, un interés sobre esos 110, ¿cierto? Un 10%. Entonces yo recibiría 11. No sobre el 100, sino que sobre los 110. Entonces estos diputados iluminados acaban de prohibir eso. Entonces si yo ahorro 100, tengo el otro año 110, al año segundo no voy a ganar 11, como yo debería ganar, sino que nada más que 10. Porque estos diputados iluminados ven solo un lado las cosas como siempre. Como lo decían con la educación, que querían eliminar el lucro, que querían eliminar la selección, querían eliminar el copago, porque según ellos le hacía bien al país, menos a ellos, porque ellos mandaban a su hijo a colegios pagados y le fregaron la vida a millones de chilenos públicos. Acá, si esto se hace realidad, que yo creo que no se va a hacer realidad porque el gobierno lo va a vetar, lo que haría sería encarecer el crédito de muchas personas. Además, le daría menos plata a quienes ahorran, los premiaría con mucho menos. Eso es prohibir el enatocismo. O sea, es una cuestión que no funciona, no sirve, y por más que suene bien, porque la señora Chicardini, Manucheri y todos esos políticos que son los que metieron estas cuestiones, son demagogos y no hay que confiar en ellos.
El análisis de Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Se me robó la lengua un poco. Jaime Vedrapo.
El Progreso. Está muy progresista tú, César.
No, para nada.
No. No, bueno. El progresismo es sin progreso. El progresismo, como se dice, la izquierda se autollama.
Jaime Vedrapo, cuéntenos usted también, ¿cómo ve esto? ¿Cuáles son los impactos ciudadanos que podría traer esto si se llega a prohibir el enatocismo?
Mira, yo veo que se están buscando artilugios precisamente para buscar elementos ideológicos o políticos que puedan señalar una mayor crítica a lo que estamos viviendo como una transformación, o una mega transformación, o una vuelta a un sistema impositivo distinto. A mí me parece que los costos pueden ser muy altos, porque se está jugando con institucionalidad, se está jugando con credibilidad. Y yo, no siendo economista, por eso ahí me quedo un poco más con la visión que entrega Fernando, pero yo tengo la impresión que estos conejos que se sacan en un momento lo que hacen es desviar la atención de los aspectos más sustantivos. Yo tengo preocupaciones, y quiero un poco más ir en eso, yo tengo preocupaciones sobre la mega reforma y respecto a algo que no vamos a tener mucho acuerdo con Fernando, pero que efectivamente puede haber un camino para una construcción de política pública que en el mediano plazo y en las proyecciones de futuros gobiernos puedan ir aumentando las diferenciaciones sociales, o sea, que hayan menos niveles de regulación al gran capital, por ejemplo, que se siga la lógica que estamos viviendo en el sistema internacional. Hay distintos informes de distinto tipo que no vale la pena sacarlo a relucir, pero de distintos organismos internacionales, incluso de la OECD, que señalan que hay una suerte de tendencia a la acumulación y demasiada concentración de la riqueza. Entonces, claro, las medidas liberales lo que hace es traer parte de esa riqueza al país. Y ahí estoy muy de acuerdo. Necesitamos invertir. Necesitamos nuevamente reactivar la economía, generar los espacios de transformación en innovación y tecnología que el país requiere, etcétera, etcétera. Pero para esto hay que ponerle mucha inteligencia, pensando que lo que se debe también cautelar a la vez es la unidad del país. Lo que de alguna manera solemos decir, el tejido social no se puede seguir erosionando. No podemos seguir sin una regulación, sin políticas públicas, acentuar la idea de que es absolutamente natural tener barrios para ricos, barrios para pobres, infraestructura de primera calidad para unos, estructura de segunda calidad para otros, la lógica de un mérito de un mérito que yo de alguna manera adhiero, pero que la vemos que la realidad cuesta muchísimo. Hay bastos ejemplos de que sí hay movilidad social. Hay muchos estudios que demuestran que en Chile, en la medida que creció y cuatruplicó su Producto Interno Bruto desde el periodo del fin de la dictadura hasta el 2010, 2012, por ahí, efectivamente hubo movilidad social y hubo una mejor de la calidad de vida de las personas, que es lo que todos buscamos. Sin embargo, cuando tú cortas los vínculos comunitarios, cuando cortas y desvinculas a las personas, cuando ya la ciudadanía se ve solo como un mercado o se ve como un individuo que solamente necesita consumir, bueno, eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupa que estas políticas, además de reactivar la economía, no vamos perdiendo ese sentido de que también el Estado es un actor relevante, un Estado que funcione, que necesita mucha modernización. Estoy de acuerdo. Es fácil decirlo como titular, no es tan fácil aplicarlo, pero que en el fondo no es desconectarnos. Y, por cierto, tiene que haber un compromiso real de los que se sientan que están siendo beneficiados con las reformas que estamos haciendo, pero que no pierdan el sentido de pertenencia acá. Y eso uno tiene un cierto más nivel de control con los empresarios nacionales que con los internacionales, que a la primera cambio de regla, como es la lógica y la dinámica del sistema, se van a migrar, digamos, es parte de las reglas del juego. Sin embargo, uno puede esperar de un cierto componente de unidad nacional, de creación de comunidad, que efectivamente los empresarios nacionales sí entiendan la necesidad de buscar esos espacios, de saber que hay que tener ciertas regulaciones. Bueno, y hay otras cosas que, por cierto, uno olvida, porque nosotros necesitamos crecer. Obviamente que necesitamos crecer. Sí, eso, yo creo que hay un acuerdo, por lo menos en el papel o en lo que se dice, más o menos transversal. Pero no podemos olvidar que estamos en medio de un cambio climático. O sea, estas cosas no es a cualquier costo. ¿Y quién está dirigiendo esa conversación? ¿Quién va a dirigir esa conversación?
Yo.
Eso me gusta, que alguien se ponga allí.
Fernando Claro,
si se pone en esa línea.
Yo voy a ser el líder.
A mí, bueno, no conozco tanto tu idea en ese ámbito, pero alguien se tiene que hacer responsable.
No, pero
no quiero extenderme más porque le estoy quitando el tiempo a Fernando.
Fuera de broma.
Fernando.
¿Quién va a liderar esa conversación? Bueno, yo espero que no la lidere nadie, porque siempre cuando la lideran es muy peligroso. Yo quiero agregar solo que al bajar los impuestos, ¿ya?, lo que se está haciendo es justamente combatir una de las tantas cosas que nombró Jaime, porque nombraste muchas cosas, como no sé qué mucho tenían que ver con la ley de reconstrucción, pero sí la concentración de riqueza y esto en las empresas grandes. A lo único que privilegia o que defiende o que protege impuestos altos es a los ricos. Los ricos, en primer lugar, si cae impuestos altos, se van a ir. Mueven su plata, se van a ir. Si tienen cierto sueldo, les da lo mismo porque ellos tienen ahorro en otros lados. Si les sube el impuesto, pueden vivir igual de bien. En tercer lugar, a las empresas que les cobran impuestos altos, son las que están ahí, son las grandes, son las de todos los chilenos, porque somos dueños de la AFP, pero además de los empresarios, les conviene que haya impuestos altos. Esta cuestión a la gente se lo olvida, pero ¿por qué? Porque eso las protege a las chicas. Las chicas no pueden competir con impuestos altos, no pueden. Tú hablas con cualquier empresario, incluso Francisco Pérez Maquena, uno de los más grandes ejecutivos de los últimos 30 años en Chile, hoy día canciller, tiene una famosa entrevista donde dice, si que sigue manteniendo el impuesto alto, nosotros vamos a ser los mayores beneficiados. Y así es. Entonces, que baje el impuesto fuertemente va a permitir un dinamismo mayor en la economía, obviamente más empleo y todo eso, siempre y cuando Trump no siga invadiendo Irán y no vayamos a una guerra mundial y el petróleo, o sea, todas las cosas externas que uno no puede controlar, pero está muy bien encaminado este proyecto y va justamente en la dirección que el país necesita para crecer.
Mira, y volviendo al anatocismo, hoy día el Mercurio también, que todo esto está muy encadenado, pero hoy día el Mercurio lleva una editorial bastante alarmante también sobre esto de prohibir el anatocismo, porque dice que es negar la realidad, y en su frase destacada dice, esta prohibición implicaría obligar a los ahorrantes a prestarle a los bancos una parte de su capital a costo cero, y que tiene consecuencias inconmensurables, Fernando.
Claro, porque eso lo que hace al final, al fin y al cabo, es subir, o sea, en el fondo, es lo que dije antes, ¿cierto? El banco recibe tu plata y no te paga nada. Entonces el costo para el banco es nada. Entonces tú vas a dar tu plata para ahorrar, porque la gente se le olvida que el banco no presta plata del banco. El banco presta plata de quienes ahorran ahí. Entonces va a recibir plata a costo cero, le va a costar muy barato, pero va a tener que salir a prestar plata a un costo mucho más alto, porque no va a poder diferenciar. Ojo, que también metieron otro gol, el olvido financiero. No va a poder diferenciar a quién es un buen pagador de quién es un mal pagador. Entonces, como no va a poder diferenciar a quién le paga, a quién le va a cobrar poco porque paga bien, él va a tener que cobrarle un interés mucho más alto a todos. Entonces todo esto perjudica al mercado del crédito. Imaginemos que va a subir tanto las tasas que los créditos van a llegar a la tasa máxima convencional mucho más fácilmente, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con todas las personas que necesitan plata y usan el crédito, digamos, para llegar a mes a mes? ¿A dónde van a acudir? Al mercado negro. Y el mercado negro mata gente, como es lo que hemos visto en estos crímenes del crimen organizado. El crimen organizado tiene uno de sus grandes negocios.
La formalidad la más contenta con esto.
No hay que olvidar que el crimen organizado no es matar gente, al revés. El crimen organizado, ojalá que nadie lo conozca, pero el crimen organizado es un negocio oscuro.
Esto es como cuando hablan de eliminar el UEF también.
Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es esto? Una oportunidad más para el crimen organizado y que tenga negocios en negro. Y cuando esos negocios no se cierran o hay problemas dentro, el problema de eso es que entra la violencia.
Y Jaime, es bueno lo que dice Fernando, es muy interesante porque esto es netamente populismo, o sea, como eliminar el UEF, ahora el anatocismo, y hasta dónde se puede llegar, porque puede incluso, no sé, uno empieza a revisar esto, y esto también tuvo el apoyo, o sea, hay apoyos del PDG para esto, una diputada nacional libertaria también, presentó su abstención. Y como también gente de RN, en el Senado la indicación fue reimpulsada por la oposición y fue aprobada también. Entonces, uno también mira senadores demócratas, que oídos sordos estas cosas. Entonces, ¿hasta dónde llega este punto? O sea, ¿es populismo? Porque tampoco tenemos elecciones cerca. Es bien complejo.
Yo creo que hay un poco de todo, pero bastante populismo. Estoy de acuerdo en eso. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que yo creo que en el imaginario y en el relato, sobre todo los que están apoyando la mega reforma, están intentando señalar que hubo un nivel de negociación que beneficia al ciudadano a pie. Porque yo creo que la imagen que se instala en una discusión no razonada, no con suficiente transmisión de información a la ciudadanía, que bueno, hay una gran discusión si la ciudadanía finalmente esto lo va a entender con criterios de razonabilidad o solo lo va a seguir manteniendo según la dinámica de los tiempos, que depende si le interesa, si le pega bien a su interés o no. Bueno, esa es ya una discusión más sociológica, pero lo que hoy día pareciera estar buscándose de manera apresurada es buscar poder tener un relato, una narrativa que señale que estamos conteniendo, que no solo se vean beneficiados un grupo pequeño de la sociedad, que es un poco lo que se trató de instalar en un comienzo.
Que es una mentira.
Todas estas grandes reformas tenía que ver con darle un privilegio a un grupo pequeño de la sociedad, que de alguna manera es un poder fáctico, que ya ha vivido con muchos privilegios y hoy día le vamos a dar más privilegios. Entonces, cuando uno mira esto más razonablemente y se da cuenta que son los estímulos mejor enfocados para reactivar la economía del país, uno puede señalar que después de esto, en el mediano o largo plazo, el país puede endeudarse menos, el país va a crecer más, va a generar más empleabilidad, si es que hay conducción política. Pues hay una diferencia, yo creo en la conducción política, no creo que el mercado por sí mismo realice todos los efectos, o si esa mano invisible existe o no, bueno, ahí podríamos entrar a filosofar, pero en realidad creo que sucede eso. Entonces, creo que desde el punto de vista pragmático, si tú quieres, incluso populista, se señala que van a buscar algunos resultados políticos que sean beneficiosos a la sociedad. Y es ahí donde hay una búsqueda, tanto del PDG como de otras fuerzas políticas, de buscar un proceso, como saben que el gobierno también está muy interesado en que esto avance rápido y salga, de tener algún nivel de negociación. Por un lado, están quienes quieren frenarlo, habría tribunal constitucional, claro, o lo que fuera, y otros que están tratando de buscar en la negociación quedarse con la impronta, con la imagen de que a cambio de esto se consiguieron otros beneficios sociales. Y yo creo que en eso la conversación se hace más alejada de la razonabilidad. Así lo veo.
Mira, justo lo que dice, y antes de irnos a la pausa, Fernando, pero si nos puede dar tu análisis, es justamente eso. O sea, la oposición va a buscar ir al TC por todas las formas. Hay dos aspectos centrales para ir Una es la invariabilidad tributaria y la otra es los cambios en el modelo de calificación ambiental del proyecto. Mm. ¿Ves tú que pueda prosperar esta acusación en el TC? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo no soy abogado. Lamentablemente el TC está muy desprestigiado porque los abogados que puso el presidente Boric ahí no son abogados constitucionalistas, sino que meros amigos de él, que estudiaron leyes, obvio, son abogados, pero no son expertos en constitución, y tampoco han dado fallos en cuanto a derecho, tanto así que los fallos están muy divididos en el último tiempo. ¿Qué significa eso? Sino que están completamente alejados del derecho y están votando en función de su ideología política. Mira, lo de la invariabilidad tributaria es imposible que sea inconstitucional. Tan simple porque, además de que existía el DL-600 hace un tiempo, existe hoy día la ley Navarino, que hace exactamente lo mismo, para inversión en Tierra del Fuego en Magallanes. Entonces, si fuese así, ¿por qué no han levantado la voz estos señores? O algún diputado, algún recurso, alguna cosa así, que existe esa ley y que deja invariable los impuestos a quien invierta allá. Así que si que va, desgraciadamente, no sé qué irá a pasar. Quizá la institución viste bien a sus nuevos miembros y cambian de actitud y empiezan a argumentar en derecho y no en cuanto a ideologías políticas. Sería bueno, pero bueno, para cerrar me gustaría decir que la izquierda, quienes quieren ir hoy día al Tribunal Constitucional durante 20 años, y para qué decir los últimos 10, lo único que dijeron fue que era completamente antidemocrático y una locura esto del Tribunal Constitucional. Entonces que estén hoy día defendiendo el Tribunal Constitucional y utilizándolo porque hay que respetar las instituciones, no es nada más que un chiste, ¿no?
Los análisis de Fernando Claro y Jaime de Drapo. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial. Ya volvemos acá en Enfoque Público.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas, nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito y en Engie es transformar la energía del país, Antofagasta a Chiloé. Con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. Engie, juntos, aceleramos la transformación energética de Chile.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer nuevo banco de Chile.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estábamos de vuelta en Enfoque Público cuando son las 5:44 de la tarde, este miércoles 22 de julio. Se nos pasó volando hoy día el programa. Estamos acá con Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, y Jaime de Drapo, académico de la Universidad San Sebastián, donde estuvimos hablando de la mega reforma también, temas bien interesantes, el anatocismo, y bueno, vamos a ir viendo cómo decanta esto también, porque es muy interesante y obviamente que esperamos que sea algo que vaya en beneficio también de todo nuestro país, que necesitamos nosotros.
Claro que va en beneficio. beneficio.
Acelerar ya en lo económico, mejorarnos, revertir esta situación, porque estamos estancados. Hay crisis de empleabilidad también, así que, bueno, yo también tengo mucha fe de que esto va en beneficio de nuestra ciudadanía. Y vamos a cambiar de tema también, porque en el mundo siguen pasando cosas. Y, a ver, ¿cómo lo voy a plantear esto? Voy a leer una carta al director, que se publicó hoy día en el diario La Segunda, que es de Manuel Infante Larraín, del Instituto República, que toca un tema que está llamando la atención para quienes han tenido la oportunidad no tan solo de leerlo, sino de verlo en imágenes bastante fuertes. Estamos hablando de Daniel Ortega, ya este...
Nicaragua.
Nicaragüense, un dictador, o sea, hay que decirlo con todas sus formas, donde... A ver, voy a leer la carta primero, después vamos a entrar en detalle. Dice, señor director, Daniel Ortega anunció que en Nicaragua no habrá más elecciones. ¿Dirá el Partido Comunista Chileno que Nicaragua es también una democracia diferente? Manuel Infante Larraín, Instituto República. Fernando.
Así es, pues yo creo que sin ninguna duda, bueno, como ha dicho Cuba, que una democracia diferente ya por tantos años, ¿qué, cuánto le va a costar decir lo mismo en Nicaragua? No hay que olvidar que Daniel Ortega y su señora, quienes están oprimiendo a todo el pueblo nicaragüense, desgraciadamente, persiguiendo a sacerdotes y todo, es un histórico miembro de la izquierda latinoamericana, jesuita histórico, muy cercano al Papa Francisco en su juventud, en toda su historia, por eso el Papa Francisco se demoró mucho en criticarlo, muy cercano a Chávez, muy cercano a Fidel Castro, y esto refleja una histórica amistad entre, desgraciadamente, quienes nos escuchen, pero el catolicismo y el socialismo, reflejado especialmente en su máxima expresión en Chile, para los chilenos, cuando durante la UP cuajó ese gran movimiento que se llamaba Cristianos por el Socialismo. Unos sacerdotes jesuitas y teólogos de la liberación que no solo apoyaron al gobierno Allende, que destruía el país.
La izquierda cristiana también.
La izquierda cristiana.
Una excepción de la democracia cristiana.
De la democracia cristiana. El MAPU, que era lo mismo. Pero este grupo eran sacerdotes que decían que no era revolucionario, no era cristiano. Esto tiene un nuevo capítulo en la historia, muy lamentable, y que se está llevando adelante en nuestro país hermano Nicaragua. Una lástima por todos los nicaragüenses. Y bueno, esos son los amigos de Lula, Chávez, Maduro y la izquierda chilena, que no ha parado de defenderlo.
Hay una foto con Carol Cariola también.
Justamente, Partido Comunista
Chileno. Hace varios años.
Sí.
Don Jaime, ¿cómo lee usted cuando dice el que no se quedará de brazos cruzados ante el anuncio de que no se volverá a haber elecciones en Nicaragua? Bueno, eso lo dice Donald Trump, lo dice Estados Unidos, que no se va a quedar de brazos cruzados. ¿Puede hacer algo Estados Unidos también ante esto?
Bueno, ahí está las vicisitudes por las cuales está atravesando la democracia. Hoy, claro, ustedes hacían mención de la foto con Ortega, digamos, de distintos personeros públicos, lo que representa. Pero hoy día también yo me cuestiono cuánto vale la foto con Trump. Entonces, lo cual te hace ver hoy día la dificultad que tiene precisamente quienes nos auto mantenemos en la lógica de la democracia, más que por un sistema de proceso electoral, por un tema de valores que creemos que está en los cimientos de la verdadera democracia, que viene en un recorrido desde los griegos, que ha ido avanzando con avances, retrocesos, ha ido conformando ciertos derechos de la persona humana, muy de la mano con el humanismo cristiano, y consigue cristalizarse. Y de alguna manera este vínculo de la teología de la liberación que decía Fernando, a la cual yo no adhiero, pero el fenómeno lo trato de comprender dentro de lo que del mundo católico es un mundo donde caben todos, donde hay órdenes como el Opus Dei, como los legionarios de Cristo, con todo también los lamentables episodios que hemos visto de aquello, pasando por Salesiano, bueno, hasta llegar a quienes de alguna manera abrazaron, sobre todo en la década 70, 80, 60, 70 y posterior, la teología de la liberación, que estuvieron muy involucrados en la política, que tuvieron una opción por los pobres. Yo creo que de ahí no todo lo que queda es barro, hay elementos interesantes, pero por cierto nos llevaron a grandes conflictos de la sociedad. Y está todo eso en un mundo católico, del cual yo me siento referenciado, digamos, y asumo las luces y las sombras. Creo que la Declaración de Derechos Humanos tiene una tremenda inspiración del mundo católico cristiano, pero también los elementos que estamos comentando ahora. Y yendo ya a Ortega, precisamente, son de estas situaciones en donde Venezuela, que está en una transición que no sabemos hacia dónde va el devenir, pero efectivamente con raíces muy profundas de lo que fue el chavismo, particularmente la era Maduro, que conculcó casi todos los derechos que nosotros podemos conocer. En cualquier catálogo básico de derechos, ahí se conculcaban todos, con simpatías del mundo de la izquierda o con silencios del mundo de izquierda. Tenemos Cuba y, por cierto, está Nicaragua, que se mantienen, que de alguna manera se presentan como argumentos para que también la ultraderecha se legitime en su acción. O sea, cuando uno es una persona que defiende la democracia y busca referentes, la verdad es que cada vez los elementos altisonantes que tienen los de la ultraizquierda, por llamarlo de alguna forma, comunismo tradicional, convencional, vinculados en algún sentido, o tratan de vincularse, como lo hizo Chávez, con la teología de la liberación, como un seguidor de esa visión, trató de llevar el cristianismo a las propias reformas constitucionales que empuja él, el constitucionalismo latinoamericano, empuja en gran medida lo que fue el movimiento chavista, después el ALBA y etcétera. Porto Alegre se organiza todo esto. Bueno, es una visión muy polarizante con la que tenemos hoy día, por otro lado, con los Bukele, los Milei, los Trump. Entonces, finalmente, cuando uno dice, bueno, ¿dónde te sitúas en esta? Después, la derecha, izquierda,
pero,
ya no.
Pero yo, Milei, o sea, Milei en Argentina es un gran país, están caminando libremente, pueden decir lo que quieran. No, no comparemos a Milei con Ortega, o sea, ¿cómo es la cuestión?
Desde
Bukele de la izquierda, ahora que haga cosas que siga lo que...
Bueno,
Bukele es un hombre izquierda.
Pero por eso hay que analizar no tanto desde dónde viene y de dónde va, sino que dónde estás. Bukele hoy día tiene restricciones evidentes al debido proceso.
Obvio.
Tiene deportaciones.
¿Como Chávez?
Pero si por eso estoy colocándolo.
Pero Milei no.
Es que Milei, yo en la discusión económica, sé que está mal evaluado ahora, lo único que sé, pero no voy a entrar a discutir contigo que probablemente hizo una reforma más que necesaria después de 40 años de mal gobierno peronista. Dicho eso, lo que está haciendo Milei en política exterior, lo que está haciendo Milei con el concepto de la Patagonia, lo que está haciendo Milei
en
recursos naturales, acaba de sacar una ley en donde cualquier privado, cualquier persona puede comprar las extensiones de tierra que quiera, y sabemos los intereses de los Peter Thiel y toda esta gente, que de alguna manera...
¿Tiene que ver eso con Chávez o Nicaragua?
No, es que esos aspectos geopolíticos son bastante relevantes para entender hacia dónde nos encaminamos.
Por eso
cuando la democracia son principios, son valores, tú tienes que comprender que primero tú tienes que darle garantías de derechos políticos y civiles a los tuyos, a tus ciudadanos, y de ahí establecerlo lo más posible en las relaciones del orden internacional. Entonces, cuando ya Milei le importa poco lo que pasa un genocidio en otra parte, cuando ridiculiza, o sea, esas formas que son, estamos comenzando a habituarnos tanto como un mandatario, insisto, son aspectos que efectivamente yo creo que a mí me dejan en una posición, en este momento como ser humano, bastante incómoda en las ofertas, si lo quieres decir,
Douglas Tompkins, ¿te parece un enemigo de
los chilenos? No, Douglas Tompkins creo que se le levantaron una gran cantidad de imágenes que no tenían,
pero él compró tierra en Chile.
Bueno, pero eso se tiene que hacer. Si hay un filántropo que quiera hacer eso y quiera hacer una acción en común con el Estado para propósito de ese tipo, es algo del resorte de la nación, junto con esa persona
Tompkins compró propiedades sin ninguna condición.
Pero afortunadamente Tompkins tenía una visión realmente fraterna, de ecológica, si tú quieres, o lo que fuere, pero no sabe si estás creando la de un proto-estado de otra etnia que se te puede estar colocando ahí. O sea, son elementos, comillas, de la seguridad nacional.
¿Eso es lo que está haciendo Milei?
Fernando, espera, que antes de que se nos acabe el programa...
Que... podríamos pensar que hay evidencia de que va para allá.
De eso mismo decían de Tompkins, ¿no te acuerdas?
Pero una pregunta antes de...
El riesgo alto.
Que, a ver, se ha dicho mucho también que se necesita una respuesta de la comunidad internacional también sobre el tema de Ortega que estaba hablando, que no puede ser la típica retórica de siempre, que vamos a condenar, lo habitual de la condena. Pero obvio, ¿qué más se puede hacer también? Porque el denominado con humor en las columnas... ¿Pero qué más se puede hacer?
Como ya parte de un centro de estudio que ha convivido mucho con venezolanos, trabajamos con Latinoamérica, aprovecho de decir a todos los que nos escuchan, si es que tienen hijos, sobrinos también, que están abiertas la postulación a la Academia Liberal en la Fundación para el Progreso. Nosotros tenemos alumnos de jóvenes, porque son universitarios, de toda Latinoamérica. Y siempre agradecen, de hecho una alumni nuestra, María Oropesa, fue raptada por Maduro y estuvo en el helicoide, no sé, 6 meses. Torturada. ella, cuando sale ahora, cuando Estados Unidos se lleva a Maduro, logra salir, me mandó un mensaje personal a mí, que yo no me acordaba de ella, y nos agradeció mucho todo lo que hicimos por ella al denunciar estas cosas. Porque esas cosas, aunque uno no se imagina, ayudan. Entonces, hay que mantener la opinión pública firme condenando esto. Hay que hacerlo. Y bueno, yo soy partidario de una intervención internacional de Estados Unidos en Nicaragua, de todas maneras, por los nicaragüenses. Ese señor Ortega, con su señora, son dictadores sanguinarios nomás. Persiguen a niños, padres, sacerdotes, surfistas, todos. O sea, entonces, bueno, el derecho internacional, bueno, el derecho internacional está para los países que respetan la libertad individual. Países que no la respetan no están sujetos ni tampoco protegidos por el derecho internacional.
Bueno, lamentablemente interesante el análisis, el debate también, diferentes puntos de vista y que son válidos, parte de una conversación sana también acá y amigable en Enfoque Público. Y lamentablemente llegamos al final de este programa, se nos pasó volando, son las 5:55.
Me quedé con ganas.
¿Algo cortito? Sí, nos queda un minuto, es que... nos dicen la producción.
Bueno, es que no se puede atender con las mismas reglas de lo que tú estás denunciando con acciones de fuerza, con acciones opresivas, porque finalmente Estados Unidos no está ya demostrado. No está por instaurar la democracia en ningún lado, lo vemos en Venezuela, lo vemos en lo que pasa en Franja de Gaza, sino que está por imponer sus imposiciones, recursos, acceso a los recursos naturales, y no hay la esencia misma de la democracia que decíamos cautelar. Además, si no le interesa lo que está pasando en Palestina, un genocidio, que le va a poder interesar lo que le pasa a la población nicaragüense.
El análisis de Jaime Bedrapo,
los venezolanos están felices.
Perfecto. Ya, ahora sí que se nos va el tiempo. El análisis de Jaime Bedrapo, académico de la Universidad de San Sebastián, muchas gracias por venir. Y también a Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Son las 5:56. Nosotros nos vamos de Enfoque Público, pero no se separa el sentenido porque ya viene el rompecabezas con don Pedro Carcuro. Chao, chao. Y nos vemos mañana.
Gracias. Un abrazo.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.